Siempre la mesa de redacción, que estos días es en formato XL y que está a cargo de Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
De Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
De La Maldita Hemeroteca con Clara Jiménez Cruz.
Buenas tardes.
Buenas tardes y otros que llegarán próximamente. Cualquier cosa que quieran comunicar a los miembros del equipo, 638-442-081. Cuéntenos lo que les parezca oportuno, que con mucho gusto lo compartiremos. Arrancamos con el karaoke de balcón.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Otra de las canciones que nos hemos puesto de acuerdo, que además de ser intergeneracional, todos podríamos cantar. Muy atrevidos, ¿eh? Pero bueno.
Piensa que la alambrada solo es...
Porque fácil no es, ¿eh?
Metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Aprovechando que suena este temazo, ¿qué es lo primero que haremos cuando recobremos la libertad de movimientos? Ayer un oyente nos llamó y nos dijo, ¿por qué no participamos y respondemos a esa pregunta?
Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Pensando que de esta vamos a contaminar a todos nuestros hijos, los más pequeños, los adolescentes, los más jóvenes, que igual no tenían ni idea de estas canciones, sí. Y de pronto les vamos a meter en el túnel del tiempo y van a aprenderse himnos que fueron de diferentes juventudes, de diferentes generaciones, ¿no?
Sí, se buscan no. La vida, ¿eh? La mía mayor de 18 ayer había hecho un montaje con sus amigos, saliendo de excursión, montaje de estos de fotos que hacen, haciendo todo tipo de cosas en el mundo exterior, y de fondo habían puesto Libre.
¿Esta?
Sí.
¿No tenéis la sensación de que es una vuelta a lo básico?
Sí.
Y también en referentes, en este caso de la música, ¿no? O sea, nos vamos a esas canciones que son transgeneracionales, que son transversales, que cruzan todas las generaciones, todos los tiempos, y nos unen a todos.
Bueno, y tienen a su disposición los que quieran participar en eso, en decir en voz alta, ¿qué haremos cuando seamos libres? Lo primero que haremos, 638-442-081.
Mira, hay un compañero periodista en redes, Pau Rumbo, que decía que el gobierno debería aprobar una orden general para toda la población. Cuando se acabe el confinamiento, se debería decretar fiesta al día siguiente. O sea, un día de fiesta nacional para que todos tengamos, decía Pau, un día entero para pasar con la familia, con los amigos, a los que no vamos a ver durante mucho tiempo. No me parece mala idea. No. Los oyentes, desde ayer, ya han compartido sus planes de libertad.
Lo primero que voy a hacer cuando se acabe este confinamiento es ir andando por el nuevo paseo de la costa entre Motrico y Deva, en Guipúzcoa. Desde aquí se puede ver uno de los mejores amaneceres del mundo.
Pues yo, cuando acabe la alarma general, me cojo y me pongo a gritar como una loca. ¡Ah, ah, ah! Pues eso, hasta que se me vaya la voz. Y cuando se me ha ido la voz, cojo el coche y me bajo a la playa del Campello, que la tengo a 5 minutos, con una mano en el volante, pero la otra en la bocina. A bocinazo, aderrido. Y a tirarme de cabeza al mar.
Esta es del mismo Bilbao, ¿eh?
Sí, el mar. Yo creo que mucha gente está echando de menos el mar, la montaña, esos paisajes. Y cuidado, esta oyente, con lo de los bocinazos, a ver si le va a caer una multa
por
incumplir la ordenanza municipal. Hay más deseos de libertad.
He odiado cada domingo de mi vida en los que no viajaba porque debía ir a comer paella a casa de mi madre. Calculo que he comido miles de paellas, todas en domingo. Lo primero que haré cuando yo regrese a casa, porque estoy fuera, será ir a morrearme con la paella que mi madre tiene colgada en una pared de la cocina. Después le daré la vuelta, seguiré besuqueándola y gritándole que es el único y verdadero amor de mi vida.
Pues no sé si será lo primero que voy a hacer, pero sé que es lo que más me apetece y va a ser juntar a mis hijas con sus abuelos, con mis padres.
Yo le voy a tocar la tripa de embarazada a mi hermana.
Las tripas de embarazadas que no podemos tocar de nuestros familiares y amigos, y lo de los abuelos también. Bueno, ya, besuquear la paella ya entra en otra categoría.
Bueno, en general, fijaos que las cosas que nos parecían más absurdas de pronto toman una dimensión y cobran una importancia que no veíamos antes. Si algo bueno saldrá de aquí es el reconocimiento de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas que nos hacen felices y que hasta ahora pasaban inadvertidas a nuestro lado, ¿no? Yo creo que eso será interesante.
Os cuento
en la medida que hagamos introspección y nos demos cuenta de todo eso.
¿Qué me alegró el día ayer?
No.
Una señora, yo entré en el tren de cercanías.
Sí.
Y había una única persona en el vagón.
Ya son más que antes de ayer. Sí. Que sacaste una foto que no había nadie.
No había nadie. Ayer había una señora.
Sí.
Y al entrar, nos miramos y nos saludamos.
Claro.
No nos conocíamos de nada, ¿eh? Claro. O sea, eso no me ha pasado nunca en un tren de cercanías.
¿Sabes dónde pasa eso? En las aldeas, en los pueblos, aunque no conozcas a alguien, tú pasas y buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Pues a mí me emocionó.
Ya.
Porque pensé, es que necesitamos ese saludo, ese contacto visual, esa humanidad en la otra persona, ¿no? Ver algo de lo que formaba parte nuestra vida hasta hace nada.
Por cierto,
haciendo cosas que no habíamos hecho nunca. Yo el otro día estuve hablando de ventana a ventana con mi vecino, con el que nunca había cruzado una palabra y que no sabía que tenía, por ejemplo, dos adolescentes confinadas en casa, que me dice que le están volviendo loco.
No me extraña. Yo ayer...
Es que de esta vamos a conocer a todos los vecinos, ¿eh?
Claro.
Seguro.
Claro,
yo
claro.
Lloré cuando vino la señora que por las mañanas ayuda a mi madre a darse una ducha, que tiene una buena edad, y me dijo, es que esto es imprescindible, no lo podemos dejar de hacer. Y con su mascarilla y sus guantes se puso manos a la obra. Me resultó absolutamente emocionante.
Bueno, los que salimos a trabajar estos días, cuando llegamos a casa sufrimos una especie, ya se lo contamos, un proceso de desinfección profunda antes de volver a entrar, ¿no? La familia nos mira con mala cara y nos dice... ¡Brr! Bueno...
Contigo no, bicho, me dicen a mí.
Sí.
Eso sí, no nos hacen desnudarse en el portal, desnudarnos en el portal.
Bueno, en tu caso son un poco exagerados, Marina.
Bueno.
Pero bueno, el caso es que...
yo no lo toca ni con un palo...
No. Con el palo de la escoba, me guían hasta la bañera.
Oye, a todo esto, ¿qué va a ser de nuestras relaciones íntimas? Es que como sigamos así...
¿Eso qué es lo que es? ¿De qué estamos hablando?
No, ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Ahora entre ustedes y nosotros, esto, los que entramos y salimos, es que no sé qué va a ser de nosotros. Bueno,
a ver, hay una opción.
A lo que íbamos, venga.
Que es el Satisfyer.
Eso te iba a decir, sí. Hay una cosa que ya están todas las casas.
No, pero no es lo mismo, no.
Pero...
Abrazos, echamos todos de menos los abrazos y los besos y la ternura, ¿no? Que teníamos en casa y que ahora nos miramos así a 2 metros y, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, pues tal, pues cual.
Ese jersey no lo traerás de la calle, eso es lo más cariñoso que te dicen. Bueno, dudas muchas con la ropa.
Sí.
Le hemos
Vamos a ello. Todo esto era una introducción.
No.
Para ir al tema de la ropa, de la gente que tiene que salir a trabajar.
Eso es, los que salimos, los aquí presentes, cuando volvemos, ¿qué hacemos? Le hemos preguntado a Vicente Pérez, que es director de una tintorería a domicilio, y estos días, bueno, ayer hablamos de que las tintorerías quieren cerrar, pero hay un servicio esencial, ¿no? El de las personas que lo necesitan, que no tienen lavadora, mayores, no pueden mantener la limpieza de la ropa en casa. Así que le hemos dicho a esta gente especializada qué debemos hacer nosotros cuando volvemos a casa de trabajar en estos días.
Venga.
Es utilizar siempre ciclos de lavado de temperatura superior a los 60 grados, en el caso de que sea posible secar la ropa en la secadora, y por supuesto también evitar sacudir la ropa antes de lavarla, y muy importante, lavar la ropa todos los días.
Eso si no tenemos sospecha de coronavirus, claro, eso así de normal, nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero si convivimos con una persona enferma o de coronavirus o que tiene que estar aislada, tenemos que ser más exhaustivos con el lavado de la ropa.
Aislar esta ropa en una bolsa de plástico, lavarla a temperaturas superiores a los 60 grados, utilizar lejía, vinagre, agua oxigenada si es posible, porque estos productos ayudan a desinfectar la ropa, y secarla de nuevo si es posible. Si tenemos secadora, también someterla a un ciclo de secado.
Y luego evitar poner la lavadora hasta arriba. No es el momento a lo mejor de ahorrar el número de lavadoras, sino ponerla más bien holgadita, que se menee bien la ropa dentro.
Una confidencia, y me puse antes de ayer, cometí el error de ponerme una camisa de seda, claro, a 60 grados ni para atrás.
¿Y qué has hecho?
No, la tengo allí.
¿La tienes confinada?
La tengo confinada.
¿La tienes en cuarentena?
En un rincón de la terraza. Vamos a ver cuándo la meto para adentro y qué hago, porque claro, ni puedo lavarla a 60 grados porque me quedo sin camisa.
Y ni te acerques ahora.
Hombre, no, ya. Tampoco es eso.
No,
vamos a ver. Ayer recordemos que un catedrático de salud pública nos dijo... Atención, esto es un mensaje importante también.
Sí.
Que dura en el cobre 4 horas el virus. Prácticamente no tenemos nada de cobre. De acuerdo. En el cartón dura un día, 24 horas. Uh-huh. Sobre cartón. Sobre plástico y aluminio, que es casi todo lo que nos rodea, entre 2 y 3 días.
Sí.
En la ropa también. O sea que, en el peor de los casos, puede durar 2 o 3 días. De modo que en 3 días yo ya creo que me podría enfrentar a la camisa de seda y lavar la mano, como se tienen que lavar las camisas de seda, ¿no?
De momento os miréis así con una cierta distancia y desconfianza, ¿no?
Ahí la tengo. Ahí la tengo. Pero bueno, es importante que sepamos eso. O sea que las cosas, que el virus no es eterno, ¿eh? Que dura lo que dura. Y que va perdiendo, también nos lo dijo el catedrático, va perdiendo virulencia, nunca mejor dicho. Por tanto, efectividad a medida que pasan las horas. No es lo mismo un virus dejado en una superficie al cabo de una hora que al cabo de 5, 10 o un día, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo también presente. Bueno, seguimos, va. Recordemos que los desplazamientos, tanto a pie como en coche, deben ser individuales. Puede haber alguna excepción, según la casuística, ¿verdad? La última que se ha planteado, por ejemplo, ¿dos personas que viven juntas y además trabajan juntas pueden compartir coche?
Es una pregunta que nos está llegando muchísimo a maldita.es, y es verdad que esta situación es tan nueva que las casuísticas son múltiples y las respuestas también son múltiples. La ley, como dices, indica que los desplazamientos deben ser individuales, excepto por razones de causa mayor. En caso de que dos personas vivan y trabajen juntas, vamos a escuchar lo que dice el inspector de Policía Nacional, Antonio Nevado, que ha estado en la cadena SER hoy.
Se recomienda que vaya solo una persona, pero ya le digo que hay excepciones. Y si son dos personas y no tienen otra manera de ir a trabajar, estamos hablando de dos personas que ya están conviviendo todo el día. Le vuelvo a repetir, hay que actuar con proporcionalidad.
Entonces, entiendo que para dos personas que trabajen y vivan juntas sí que estaría permitido, ¿no?
Pues en principio, según este inspector de policía, se podría. Además, hemos preguntado en maldita.es al Ministerio del Interior, que nos ha dicho que los agentes actuarán con sentido común atendiendo a la situación de cada persona. Pero es importante recordar que estamos en una situación que nunca hemos vivido antes y que la norma hoy es esta y mañana podría cambiar.
Seguimos, por tanto, resolviendo las dudas de esta decisión inédita en nuestro país. Vamos a por ello, venga. Hoy es el Día del Padre.
Sí.
me acabo de dar cuenta, ¿no?
Bueno,
no es verdad.
Mucha gente se ha dado cuenta.
No, es que, bueno, fíjate, hoy es un día festivo en muchísimas comunidades de España, no te cuento en Valencia, ¿verdad?
Día grande en Valencia.
Y además, pues es el día de los Josés, de las Josefas, de los Giuseps, ¿verdad? Y bueno, y además es el Día del Padre. ¿Y hay alguna historia vinculada con los balcones que tiene que ver con...? Por cierto, papás que nos escucháis, y Josés y Josefas, qué felicidades, ¿eh? Que ya lo celebraremos.
Claro,
¿eh?
Es que nos damos cuenta con días como el de hoy que, bueno, pues seguramente muchos oyentes lo celebraban siempre. Que, claro, el calendario va a ir avanzando y vamos a ir pasando por fechas que son especiales, pero que este año las vamos a vivir de forma absolutamente diferente. Por ejemplo, los padres mayores de avanzada edad lo están viviendo solos, con sus hijos a distancia. O sea, le he llamado yo a mi padre esta mañana para felicitarle a distancia por teléfono y ya está, no me puedo acercar a él, lo tengo asumido. Y luego encontramos a los padres que estamos con nuestros hijos, ¿no?, niños o adolescentes en casa, y yo quiero que disfrutéis, que disfrutemos todos juntos de este padre argentino, el papá de Bianca, que como buen argentino narra como si estuviera pues en una cancha de fútbol cómo su hija se prepara leche con cacao para desayunar.
Le coloca una cucharada de cacao y va por más. Le va a colocar otra cucharada de cacao. Segunda cucharada y se anima hasta la tercera, Bianca. Pelota chica, pelota grande. ¿Qué pelota la de Fernández? Le saca la tapa. Le coloca un poco de leche. Le coloca leche. Le coloca leche un poquito nada más para poder sacar los grumos. La agarra. Le está sacando los grumos. ¡Qué muñeca tenés, Bianca! ¡Qué muñeca tenés, Bianca! ¡No lo puedo creer, Bianca! Y le coloca la leche completa. Y sigue mezclando. Se está haciendo una cucharada espectacular, Bianca. ¡La toma un toma! ¡La tomo la leche chocolatada, Bianca! ¡Gracias, vieja, por hacerme argentino y el papá de esta nena, Bianca! ¡Bianca, te quiero mucho!
Bueno,
vamos a ver, Bianca, favor. ¿Está confinada con este señor? Por favor, sí. Que llame a Protección de Menores.
O sea, este, hay que ver el vídeo porque es el padre absolutamente enloquecido como un narrador futbolístico argentino.
Un hincha chiflado.
Y la hija Bianca está impasible, al alemán que decía el otro, impasible junto a su padre, aguantando que le está gritando de esa manera. Ahí sí que no guardan la distancia social, ¿eh? Y la cara de Bianca mirando a su padre como diciendo, bueno, y tengo que aguantar esto
la cara,
en el confinamiento.
Es la cara de una adolescente que se muere de vergüenza. Sí. Y que lo último que querría imaginar es que algún día ese vídeo se difunda. Que lo veamos en España le debe importar nada. Pero claro, que lo vean sus amigos argentinos, esa chica está debajo de la mesa.
Ha terminado con su vida social. Menos mal que claro, no puede salir a la calle, porque si no...
Pero dentro de unos años le haría mucha gracia esta historia.
Y a mí me
también
parece...
hay que decírselo.
Claro, maravilloso tener a un padre con ese sentido del humor que te entretenga también en ese momento y que rompa con la norma de estar todos ahí, pues eso, con cierta compostura, ¿no?, dentro de casa.
Bianca, llama.
El estado de alerta está... Están durmiendo en Argentina, me parece. El estado de alerta está alterando de forma curiosa el mercado inmobiliario también. En la última semana se han multiplicado los anuncios de pisos de alquiler en el centro de las grandes ciudades. Adivinen por qué, claro.
Adivinen. Ha empezado a surgir de repente como setas, ¿no? Te metes en Idealista, en Fotocasa... Y cada día aumenta un montón la oferta, ¿no? Solo el lunes se incluyeron 300 anuncios nuevos en el centro de Madrid. Si entras ahora... Hacíamos nosotros la prueba hace un rato, pues hay un montón de anuncios muy, muy, muy recientes, añadido hace 10 minutos, lo vas viendo hace 20, hace una hora. Luminosos, de repente no son interiores, sino que hay luminosos, reformados, bien decorados, de los que no había ninguno hace 15 días y de los que encontrabas a cientos en las webs de alquiler turístico, ¿no? Para alquilar dos días, una semana, para la gente que viene a pasar unos días. Bueno, le hemos preguntado a Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos, si cree que esta especie de regulación brusca y momentánea por el coronavirus del mercado de alquiler se puede extender en el tiempo.
Que cuando se termine la crisis del coronavirus hay que hacer una política de regulación para evitar que se pierdan esas viviendas, porque estos son montones de hogares que los residentes de las ciudades perdemos porque son convertidos en hoteles clandestinos. Ahora que están volviendo, hay que asegurarse de que se queden en el mercado residencial para quienes viven en la ciudad.
Hemos aprovechado para preguntarle también sobre las medidas del gobierno para los inquilinos.
Si nuestros ingresos del trabajo disminuyen, también tienen que disminuir lo que nos cobren por el alquiler. Por eso es urgente que el gobierno decrete una suspensión del pago del alquiler para familias, autónomos y pequeñas empresas afectadas por la crisis del coronavirus.
Ellos piensan que si se para la economía productiva también hay que intervenir en el sector inmobiliario, ¿no? Anuncia Madrid hace nada que establece una moratoria del alquiler para las viviendas que le pertenecen, municipales, que se van a beneficiar 6.000 familias y que no se emitirá la factura de abril y se suspenden los desahucios hasta el 30 de junio.
Claro, una cosa son las viviendas de protección oficial, viviendas sociales en alquiler. Otra cosa sería las que pertenecen a grandes patrones, ¿no? Gente que se ha comprado un edificio entero y tiene ahí inquilinos.
Eso es.
Pero aquí hay una peculiaridad en el mercado inmobiliario español y es que hay muchísima gente cuyos ahorros han acabado en un piso y que ese piso, el alquiler de ese piso, forma parte de lo que es la renta para que ellos vivan más o menos dignamente. Con lo cual, habría que hacer una disposición que no alcanzara a todos, sino que tuviera, bueno, que buscara los detalles. Claro. Que es lo más complicado siempre de legislar, ¿eh? Las excepciones. Ver en qué tipo de familias el alquiler de un piso que tienen, que... pudo ser heredado o comprado con ahorros, hasta qué punto eso le es o no fundamental para su vida, ¿no?
Claro, igual número de viviendas en propiedad puede ser una
sí, claro,
franja de para distinguir, ¿no? Si ya tú tienes 100, pues aguantarás un poquito que no te paguen el alquiler. Y si tienes una y te sirve para llegar a fin de mes, pues habrá que buscar otra fórmula.
Ahí está, ahí
y
está.
El otro día, perdona Julia, alguien mandaba un saludo por redes a todos aquellos propietarios que echaron a sus inquilinos habituales
para montarse un Airbnb.
Para montarse un Airbnb. Un saludo a todos ellos.
De todas maneras, tardan en endeudar, en empezar a perder, en entrar en pérdidas, porque solo con lo que ganen en un mes es mucho más de lo que ganarían en tres con inquilinos. Entonces están, bueno, no son los más perjudicados.
Vamos a Estados Unidos, ahí tenemos a nuestro hombre, Agustín Alcalá. Buenas tardes, buenos días.
Julia, buenas tardes.
Que parece que ya van tomando cuerpo las medidas restrictivas y de confinamiento también en Estados Unidos.
Pero depende muchas veces de los estados. Por ejemplo, aquí en Nueva York y en el estado de Nueva York las cosas se están poniendo cada vez más estrictas. Nueva York tiene 2.500 casos. En la ciudad, en Manhattan y en los barrios de alrededor, Julia, ya hay 1.900. Hay 11 muertos. Pero mientras que hay algunos que se lo están tomando muy en serio, como te digo, en Nueva York, en Florida, las playas de Miami Beach y de otras ciudades costeras están repletas de jóvenes que se creen invencibles, bañándose, tostándose al sol en bañador, disfrutando de la vida que es muy bella, y sin cumplir las normas que nos acerquen los unos a los otros. Son, Julia, los que conocemos, los padres que tenemos y hemos tenido hijos universitarios, los spring breakers, es decir,
¡hombre, los spring breakers! ¡Claro!
Claro, los que se toman vacaciones en sus universidades, que ahora están cerradas, y que tradicionalmente destinan estos días para zambullirse en el agua, bañarse sin control, llenar de alcohol y amarse los unos a los otros en los tiempos del cólera. Lo que pasa que en este momento realmente sí que estamos viviendo tiempos del cólera, y estos veinteañeros se creen invencibles, dicen que el coronavirus no va a impedir que se diviertan y que no lo van a coger. Y aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, que ellos no cumplen las normas. Luego, los hoteles donde se quedan, que les permiten alojarse, porque, claro, es business is business, es decir, lo que estáis comentando vosotros durante toda la tarde. La gente tiene que hacer dinero antes de que les cierren los establecimientos. Y luego también los bares que les proporcionan las bebidas y las autoridades locales. Muy importante las autoridades locales, porque en Florida hay 1.000 kilómetros de playas, y esta mañana el gobernador republicano del estado, que es quizá uno de los más vulnerables de la nación porque es el que tiene mayor número de jubilados, ha dicho que se pueden reunir, pero si lo hacen, que sea en grupos de 10 personas, claro.
Madre mía.
Todos detrás de una pelota en la playa jugando, pues ya sabes que va a haber 10 personas y 10 personas y 10 personas. Se van a cerrar algunas playas, pero no lo van a hacer hasta el lunes. Y cuando todos estos mozos y mozas se cansen de emborracharse y de jugar en la playa, se van a meter en los pocos aviones que están volando o en los coches. ¿Y dónde van a ir? Pues a sus casas, donde están sus padres, sus abuelos, en peligros, porque ellos, claro, ellos no pueden estar atados y van a tener que salir de sus casas. Y un dato muy importante, porque aquí en Estados Unidos el 40% de las personas hospitalizadas tienen entre 20 a 54 años, y el 10% de los casos más graves son gente que son millennials, que son los que deberían estar en la primera línea de batalla, porque esos son los que nos van a salvar al resto y sobre todo los que son el futuro y los que se tendrían que, claro, tomar estas medidas con mayor seriedad, y no, mira, lo están haciendo.
Fíjate que el día siguiente o la misma noche en que se suspendieron las clases, todas las clases en España, aquí hubo discotecas en Madrid, Agustín, que al grito de baila, acaba con el coronavirus bailando, tal cual, ofrecían, pues eso, discotecas que se llenaron aquella noche.
Sí, como una fiesta de despedida.
Sí, la verdad es que es tremendo ver cómo en cadena todos vamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Y cómo los jóvenes de todos los países también, y cómo, bueno, en fin, tremendo esto. Así que los Spring Breakers están ahora mismo ahí juntitos. Bueno, todo llegará. Yo calculo que...
Y va a llegar. En este país, claro, ya tenemos 10.000 casos, y hay algunas predicciones que son calamitosas, Julia. Aquí hay 325 millones de habitantes. Hay algunas predicciones catastróficas, las peores, como aquí llaman los worst-case scenarios, los escenarios más llamativos y peores, que puede haber 200 millones de positivos. En este país hay 900.000 camas en todos los hospitales. Uh-huh. El 70% suele estar utilizado para personas que están enfermas y que necesitan la atención en esas camas. Puede haber 21 millones de hospitalizaciones. No quiero exagerar, no quiero mandarle esta idea de que esto es absolutamente un pánico, pero son cifras oficiales.
Sí,
no me las estoy inventando. Y puede llegar a haber 1 millón de muertos. Y la otra cosa que está sucediendo es que hay gente, como siempre, en el país donde hay tantas desigualdades, que son capaces de lograr los test médicos inmediatamente. Aquí, por ejemplo, ha habido jugadores de la NBA, de los Brooklyn Nets, que lo han conseguido inmediatamente. Pues no te puedes imaginar el escándalo que ha habido.
Claro.
Ha habido influencers que han narrado cómo se han hecho las pruebas. Ha habido famosos que nos cuentan ya en Instagram cómo lo han hecho y están presumiendo de que ellos están sanos. Ayer el presidente dijo una de esas frases que vamos a recordar durante mucho tiempo. Dijo que, claro, esto es the story of life. Es decir, la historia de la vida, de que los que tienen dinero, los que tienen conexiones, los ricos, tienen más derechos que los pobres, que en este momento no tienen acceso a los test, a las pruebas médicas, y que esperan horas y horas en este país donde han sido solamente sometidos a estas pruebas unas 75.000 personas. Los casos se van a disparar y vamos a llegar a muchísimos, y hay situaciones muy dramáticas porque hay gente que intenta conseguir estos test con tos, con problemas respiratorios, y que no lo pueden lograr.
También ha habido un poquito de polémica con esto.
Sí, ha habido polémica, Liga. Pero fíjate, Agustín, lo que han hecho los jugadores del Valladolid, Primera División, la Liga, sabéis que le ha ofrecido a varios equipos de Primera pruebas, el test, para ver si había contagios. Bueno, pues los jugadores del Valladolid en bloque han rechazado esas pruebas de coronavirus, diciendo que hay colectivos con más necesidades que ellos.
Es que es cierto,
que son personas jóvenes, deportistas de élite, físicamente un portento, y que creen que esos tests tienen que ir para otro tipo de colectivos.
Claro, es lo que tenía que hacer. Aquí yo creo que mucha gente joven se ha dado cuenta de que esta enfermedad es seria cuando Kevin Durant, el jugador de los Brooklyn Nets, lo dijo hace 2 días, que tenía la enfermedad. Hasta ese punto, pues no se lo creían, no creían que eso les iba a tocar a ellos. Pero claro, que esta gente tenga acceso directo cuando hay colas en Dallas de hasta horas para poder conseguir estos, uh-huh, estos medicamentos, los test. Pues claro, hay mucha gente que está quejándose de que esto no puede suceder.
Es que el mundo no da abasto para crear esos test, es ese problema, que no da abasto para generar, para poder fabricar todo lo que hace falta para hacer la prueba a millones de personas.
Sí, está claro, es uno de los problemas que hemos tenido, y además aquí el gobierno estadounidense ha fracasado porque el 97% de los primeros análisis que se enviaron a los estados, Julia, eran incorrectos, no eran capaces de detectar el virus, con lo cual pues han tenido que aumentar todas las producciones. Faltan máscaras, faltan ventiladores,
ya.
Faltan batas, es decir, la situación aquí en este país se va a poner mucho, mucho peor de lo que está, y de que evidentemente están analizando mucho lo que está sucediendo en Italia y en España, porque aquí la crisis puede ser muy importante. Al fin y al cabo hay 65 millones de personas por encima de 60 años y 35 millones de diabéticos. Fíjate lo que puede suceder en esa comunidad.
Bueno, la verdad es que el mal de muchos no es consuelo de nadie, no debiera ser consuelo de nadie, pero todo lo que nos estás contando también lo estamos viviendo en nuestro país. Faltan mascarillas, faltan protección, faltan trajes, faltan respiradores. Bueno, no es que falten respiradores, vamos a ver. Es que lo que un país puede tener en previsión de ser usado nunca se corresponde a las necesidades de una pandemia.
O sea, claro, no podemos
tener 20.000 respiradores para la UCI. No se puede. Entonces se tiene 5.000, 6.000.
Claro, es muy difícil producirlos de la noche a la mañana.
Claro, claro, claro.
Caso,
están en ello,
Claro, en cualquier caso aquí lo que va a suceder, y ayer el presidente lo hizo, invocó una ley que no se invocaba desde la guerra de Corea de principios de los años 50, para que las empresas se pongan en marcha y, si es necesario, comiencen a fabricar, como la movilización que hubo para construir aviones durante la Segunda Guerra Mundial, ahora van a ser respiradores y otro material sanitario de primera necesidad.
A medida que pasan los días me voy fijando, seguro que todos se van fijando, como la terminología se vuelve más bélica. Estamos sí. usando ya terminología de guerra.
Totalmente.
Y además los recursos a los que vamos a ir acudiendo, no solamente los militares para que acudan, sino, pues eso, combinar a las empresas a que fabriquen lo que no fabrican habitualmente. Bueno, es, realmente el mundo está en guerra.
Tú lo dices, Julia.
Está en guerra.
El presidente se ha declarado presidente en guerra. Ayer, una de las expresiones que más se utilizaba aquí, estamos todos en la misma trinchera. ¿Con qué bomba atacamos a este virus? Ya comentamos en tu programa el martes de que hay gente que estaba utilizando, armándose para que, porque cree que a lo mejor se lo puede matar al virus con una pistola. Pero está claro que sí. Estamos en situación bélica y aquí se está hablando de que nuestros abuelos, los nuestros que estuvieron en la Guerra Civil Española, los de aquí que estuvieron y que fueron vitales para que Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial, se movilizaron en ese momento y ahora nos toca a todos los demás, pero sobre todo a los jóvenes, que se movilicen, porque sin ellos esto es una batalla perdida.
Nos va a contar Goyo, porque el mismo alcalde de Baltimore ha pedido a la población que por favor no disparen por la calle mientras dure la pandemia.
Sí,
podemos reírnos, pero tal cual, ¿eh? Porque sí. dice, hombre, si encima disparáis, pues vamos a colapsar los hospitales, como si no hubiera ya razón para el colapso.
O sea, nos contaba Agustín, ¿verdad?, que se había disparado el número de, nunca mejor dicho,
de armas.
La venta de armas, el volumen de armas. Bueno, pues el alcalde Jack Young, en rueda de prensa, lo ha dicho. Recordemos que en 2019 esta ciudad tuvo 348 homicidios, la mayoría por arma de fuego, y ha dicho que si ese ritmo se mantiene, cuando llegue el coronavirus de forma masiva, van a tener un problema muy serio en los hospitales.
No podemos colapsar los hospitales y las camas con gente que ha sido disparada sin sentido, porque vamos a necesitar esas camas para la gente infectada por el coronavirus. Podría ser tu madre, tu abuela o uno de tus familiares. Así que, sed considerados y bajad las armas.
Aquí es, quédate en casa, lávate las manos, en Baltimore no dispares tanto.
¿Qué nivel?
¿Sabes una cosa, Julia, que se está oyendo mucho en este país? Es un trending topic. Ley marcial.
Ley marcial.
Ley marcial. Es decir, el gobernador de California ayer utilizó esta expresión porque él tiene el poder de desplegar por las calles a la Guardia Nacional, que ya sabéis, son todos esos soldados que han estado en el ejército, que luego han vuelto a la vida civil, pero que todavía siguen movilizados, pueden ser movilizados, y él advirtió que si las cosas se ponen mal y que la gente no hace caso a los llamamientos para que se queden en casa encerrados y confinados, la ley marcial es una opción. Y dijo que no estoy bromeando.
Agustín, hablamos mañana. Bueno, dentro de un rato, porque yo todos los días sé cómo empiezo el programa, pero no sé lo que va a ocurrir durante las 4 horas que estamos en antena.
Porque el presidente se va a reunir ahora probablemente con una serie de científicos y tiene una rueda de prensa prevista, y a lo mejor él, que está andado a dar sorpresas, pues nos da alguna sorpresa.
Pues si la da, ya sabes, nos la cuentas enseguida.
No la contaremos, lo contaremos, seguro.
Hasta luego.
Hasta luego.
3:36, una menos en Canaria. Esto es Onda Cero. Hello.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Onda Cero. Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roca en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com. El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax Online, postal y electrónico.
Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
Carlos Tartiere, Asturias Tradicional. El mejor Cabrales, fabada y faves con mariscos, cachopo y sidra. Mucha sidra. Carlos Tartiere, calle Menorca 35. Restaurante carlostartiere.com.
A las 8, las noticias siguen vivas.
En directo desde el centro de Barcelona, ¿qué está pasando ahora mismo en la ciudad condal frente a la delegación del gobierno? Laura, buenas noches.
Buenas noches, te cuento.
La de este eterno Brexit lo encontramos en Bruselas, donde se negocia contrarreloj. Allí sigue pendiente el corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Regoyos.
Nos dicen que hay concesiones importantes.
El Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanra. Pues bien.
Nos lo cuenta desde Estados Unidos nuestro corresponsal Agustín Alcalá.
El fiscal especial Robert Mueller.
¿No? La brújula, la última hora de la actualidad. El análisis de las noticias con el estilo cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
Eso es uno de esos momentos en que a uno le gusta estar en la radio, porque sabe que va a ser útil. Porque usted, amiga, amigo oyente que nos está escuchando, seguro que va a tener presente las cosas que se digan aquí.
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la brújula de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El doctor Bartolomé Beltrán le ayuda a cuidarse y a prevenir. Dos pilares para mantenerse sano.
Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud. Hay que recordar que la obesidad mórbida es una enfermedad grave y es crónica, es decir, para toda la vida.
Cada paciente que tiene Alzheimer, alrededor tiene 4 o 5 personas que sufren mucho. ¿Qué hace una Confederación Española de Alzheimer?
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, con el doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Aquí estamos, en esta su casa, en Onda Cero, en este su programa que escoge todas las tardes. O igual es usted nuevo, igual estaba usted todos los días hasta ahora trabajando, nunca había puesto la radio y de pronto, a lo mejor porque su mujer o su marido lo escuchaba, ahora nos tiene ahí de fondo. Y a lo mejor hasta le gusta nuestra compañía. Igual hasta le ganamos como oyente para cuando esto pase, porque esto pasará, pasará. Y hay que soñar, como nos cuentan los oyentes, qué haremos cuando seamos otra vez libres.
Bueno, pues yo cuando nos dejen salir, vivo en Laredo, pero me voy a dar un paseo hasta la playa de San Julián, que habrá como 3 o 4 kilómetros, me voy a coger un bocata y me voy a pegar un baño en Toldes, que va a ser impresionante.
Pues yo de las primeras cosas que quiero hacer cuando nos levanten el castigo es ir al cine, porque iba a ir justo cuando pasó todo esto del encierro y eso, y me he quedado ahí como con las ganas más todavía, pero vamos, que yo estoy encantada aquí en casa.
En relación al comentario que habéis hecho antes de dar un día de fiesta cuando termine todo esto, creo que con un día no vamos a tener suficiente. Necesitamos por lo menos una semana de vacaciones todos los españoles para hacer todo lo que estamos pensando. Comernos todas las paellas, dar todos los besos, todos los achuchones, ir todos al mar. No nos va a dar tiempo en un día. Necesitamos una semana de vacaciones.
Soy camionero y el día que se acabe esto, pido 15 días de vacaciones y me quedo en mi casa. 15 días en casa.
Pero él no para.
Yo también, aviso desde ya.
Qué bonito eso, ¿eh? O sea, el que está echándose kilómetros y kilómetros a la espalda, lo que quiere son 15 días para estar descansando en su casa. Que sí, que sí.
Por cierto, me manda Anne el tuit de una chica que dice que su casero le ha escrito para decirle que en abril no le va a cobrar el alquiler y que espera que esto, bueno,
¿ves qué chulo?
Ayude un poquito.
Claro que sí, claro que sí. Si se lo pueden permitir, oye,
claro.
Qué bien, qué bien. Sanidad ha anunciado que va a comenzar a hacer pruebas rápidas a todas las personas con síntomas de coronavirus, pero de momento sigue habiendo problema en los hospitales con los suministros, ¿no? Sobre todo, ya lo comentábamos con Agustín Acalá, de material médico como las mascarillas. Y sobre esto hay una polémica que queremos que Clara Jiménez Cruz nos aclare. Andalucía y Cataluña. En teoría, además, es una intoxicación que llega por muchas vías. Insisto, tanto en Andalucía como en Cataluña, donde están contando algunos que hay supuestas operaciones de la Guardia Civil para requisar mascarillas.
Venga, seguro que se acuerdan que el otro día hablamos aquí de una incautación de 150.000 mascarillas a una empresa de Jaén.
Sí.
Lo anunciaba el teniente coronel responsable del operativo de la Guardia Civil y habló de incautación. Y ese término tiene unas connotaciones de uso de la fuerza para llevarse las mascarillas que no fue tal. Le escuchamos.
En la tarde-noche de ayer se ha procedido a incautar en la provincia de Jaén una importante partida de mascarillas que incluso fuerzas de la Guardia Civil la han trasladado hasta Madrid para su uso, para ponerlas a disposición del sistema sanitario.
Claro, aquí la palabra incautar pues sonaba que las habían cogido por la fuerza, ¿no? Bueno, por la fuerza, o sea, como si no quisieran entregarlas.
Eso es, como si las estuviesen vendiendo de tapadillo o en
eso
oscuro.
Es. Y no, eran operaciones que esta, de que la Guardia Civil vaya a un centro de producción, recoja y traslade, es una operación que está perfectamente prevista en el Real Decreto que regula el estado de emergencia y que no implica que la empresa no quisiera vender o no estuviera ofertándolas ya.
Eso es lo que queremos aclarar. Está regulado y la propia empresa ha explicado que fueron ellos los que pusieron a disposición del Ministerio de Sanidad las mascarillas en cuanto recibieron la llamada.
La primera orden que nos dio el Ministerio es que pusiéramos a su disposición aquella misma noche, la noche del domingo, entre el domingo y el lunes, pusiéramos a su disposición las mascarillas que teníamos porque había una urgencia en hospitales de Madrid. El tema está en que el traslado de esas mascarillas que nos ordenó el Ministerio se hizo a través de la Guardia Civil. Se hizo a través de la Guardia Civil porque, claro, a esa hora era difícil contratar un transporte.
Y alguien ha interpretado urgente.
Claro, o sea, había prisa y la misma Guardia Civil de noche trasladó esa cantidad de mascarillas, ¿no? O sea que no hubo incautación, sino que la Guardia Civil fue allí a recogerlas y realizar el transporte hasta Madrid de esas mascarillas que se habían producido, que se habían creado en Jaén.
Eso es, la Guardia Civil requisó las mascarillas y se destinaron al Hospital Infanta Sofía de Madrid. Por cierto, lo decíamos al principio, no a Cataluña, como se está afirmando en un mensaje que se ha viralizado en las últimas horas. Según la Guardia Civil, todas las mascarillas, las 150.000, fueron a ese hospital de Madrid. Y además la Guardia Civil también asegura que no hubo ningún problema cuando fueron a recogerlas. Vamos.
También sobre esta operación hemos visto en redes una supuesta carta del consejero andaluz de Salud que pide explicaciones al ministro Salvador Illa.
Y junto con esa carta se está difundiendo también un audio que asegura que esas mascarillas tendrían que haber sido para el Servicio Andaluz de Salud. La empresa ya ha respondido en un comunicado en su página de Facebook que no es así porque durante el tiempo que dure el estado de alarma no pueden atender ni pedidos ni reservas de mascarillas porque todo lo que produzcan tiene que ir al Ministerio de Sanidad y es el Ministerio de Sanidad en función de las necesidades
el que va repartiendo.
¿Dónde van esas mascarillas?
Claro, el que va repartiendo. Pues eso mismo que llega desde Andalucía, también desde Cataluña se está moviendo. Y hay que apelar un poco a la responsabilidad, sobre todo de los que están en los medios de comunicación. Los que están en medios de comunicación, no podemos alimentar ese odio que supone que ahora, pues imagínense que la tele pública en Cataluña o la radio pública o radio privada, no importa, o desde la prensa se esté diciendo que las mascarillas de Cataluña se van a Madrid y que aquí no llegan, se las llevan y que como si no quisieran que llegasen a Cataluña, lo mismo que de Andalucía. Lo que has contado de Andalucía también vale para Cataluña, Clara. También
es aplicable aquí, a todo.
A todas partes, a todas las comunidades. O sea, no dejemos que nos envenenen y que nos intoxiquen con esto. ¿Alguien puede creer que el Ministerio de Sanidad de España tiene preferencias y que envía a unas comunidades y a otras no? Por favor, seamos sensatos y seamos en el uso del micrófono o del plató de televisión muy responsables con lo que decimos. Porque generamos odios absolutamente absurdos que luego no tienen marcha atrás. Seamos todos responsables. Bien, seguimos. Más mensajes de los oyentes. Venga, ¿qué haremos cuando seamos libres?
Ricardo, acá desde el área de la Bahía de California, escuchándote. Y lo primero, dos cosas que haría. Primero, coger un avión, visitar a mis padres. Mi viejo tiene 93 años, mi madre 88, y la ansiedad de verles en este momento es grande. Y segundo, ahí mismo, en Costa Rica, coger mi bicicleta y subir camino a un volcán que hay y admirar el paisaje. Eso no tiene precio.
Yo estaba esperando que llegara abril para tener la medida del pelo y poder donarlo. Ahora, sin más remedio, cuando salga, lo primero que haré será pedir cita para cortarme el pelo y donar.
Pues mi hija y mi sobrino llevaban más de una semana sin ver a sus abuelos y ayer conseguimos enseñarle al abuelo a hacer una videollamada por WhatsApp.
Wow,
a tres personas diferentes y así conseguimos vernos toda la familia.
Y acabo de ser abuela hace una horita y media y por supuesto pues no hemos podido ver a mi nieta. Y lo que voy a hacer cuando salgamos de todo esto, tenerla rechucha a mi hija y a mi nieta, pues por lo menos 10 días seguidos.
Ay, esa abuela que no ha podido estrechar. Bueno, no estar con su hija pariendo, que eso para cualquier madre es lo que, en fin, lo que estás esperando, y no abrazar a esa nieta que acaba de llegar. Todo llegará, todo llegará. ¿Qué sería de nosotros estos días si no nos tomásemos esto con un poco de humor? De vez en cuando, en algún momento del día, hay que reírse, hay que parar y reírse, que ya bastante grave es el tema. Los humoristas lo tienen claro y estos días también están jugando un papel, porque el humor también es algo que podemos considerar de primera necesidad.
Sí,
días.
Vamos a enseñaros una pequeña muestra de lo que algunos humoristas, por ejemplo, viven en sus casas. En la de Facu Díaz, que ha montado una rueda de prensa desde el confinamiento de su hogar para contarnos el estado de las cosas.
Tengo que confirmar que en esta casa se ha terminado el papel de culo. Es un escenario para el que nos estábamos preparando. Se van a activar unos protocolos de actuación que implican, por ejemplo, que el papel de cocina va a tener que asumir unas funciones para las que no estaba diseñado. Sabemos que raspa, sabemos que puede complicar las cosas, pero esperamos no llegar al tercer escenario de emergencia, que sería el uso del bidé. Un bidé que puede quemar, que puede hacer aparecer todo tipo de inseguridades, pero en cualquier caso, este domicilio se muestra fuerte y unido en caso de que lleguen este tipo de situaciones. Muchísimas gracias.
Es un discurso de hombre de Estado, ¿eh? El de facultad.
Perdóname, es que yo me río mucho con lo del papel. A ver, los que estamos fuera, unas cuantas horas todos los días, ¿vale? Pero la gente que está en casa tiene bidé. Bueno, no sé si en todas las casas habrá bidet, pero hay sistemas de lavarse en casa.
Ojo a lo que dice Facu,
o te metes en el plato de ducha, no
está
sé.
Está lo de las quemaduras.
Bueno.
Y luego las inseguridades.
¿Cómo hay que gente? No entiendo eso de la inseguridad, ¿a qué se refiere?
Y lo de la quemadura menos, a ver, Goyo.
No.
Igual que te duchas y te la regulas a temperatura.
Yo soy usuario diario de bidet.
Pero cada vez que haces...
Bueno, aquí desvelando las intimidades, ¿ya?
No, perdona, intimidades aquí no.
Vale, señoras y señores, cuando salgamos de este encierro, ustedes, chitón, no cuenten nada de nosotros. Porque se dan cuenta que así como quien no quiere la cosa, todos y cada uno de nosotros estamos contándoles nuestra vida y nuestras intimidades.
Ah, pero
es que nosotros también estamos un poco blanditos.
Sí.
Creo que no solo los oyentes, sí. Se aplica en general.
Sí, señora.
El uso del bidé es que es algo muy natural. Bueno, sí. Avancemos. Antes del confinamiento, los Pantomima Full ya se adelantaron a los acontecimientos mostrándonos los beneficios de quedarnos en casa.
Al final lo que disfruto es quedarme en casa, en mi sofá, con mi pijamita, una peli, pedir comida y venga, hasta luego. Me pilla una tele OLED que flipas, tío. Los colores se ven negro puro. Que con este pepino que no me sacas de aquí ya.
Claro, o sea, el pepino de tele...
Vídeo es fascinante, pero es que hay mucha gente quejándose de que tiene ahora una agenda más apretada que antes, ¿eh?
Ya,
bueno, a mí con todas las veces que hay que asomarse al balcón a aplaudir, a sacar cacerola, yo de verdad ya no llego, ¿eh?
No, pero
manda otra de que hay que cantar Hola Don Pepito, Hola Don José.
Sí, es verdad. Un límite. Los vecinos pares, Don Pepito, y contestar Don José, los de los impares.
El día tiene muchas horas.
Eso a las 7, a las 8 los aplausos, a las 9 las cacerolas.
Pero yo no tengo un límite.
Sí, todo se puede hacer. Y para acabar, ella también es humorista y artista internacional, además de vedette y cantante. A mí me la ha descubierto Nuria Torreblanca, que me ha dicho, tienes que poner a Charo Cuchicuchi. Es murciana, fue mujer de Xavier Cugat, lleva muchos años trabajando en Estados Unidos y se ha grabado a sí misma con su inglés de Murcia, aconsejándonos cómo mantener las distancias.
Hola amigos, I just want to share with you the latest news from the CD de Parma. Okay, they want us to be very healthy. You are like me, that you want to kiss everybody and hug everybody. No, 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 anymore. Even if it's your baby daddy lover, or your lover, or your partner, or your future lover, or your boyfriend, your girlfriend, whatever, your neighbor. No.
No.
Before you hug it, count 6 feet back. Uno, dos, tres,
paso para
cuatro,
atrás.
Cinco y seis. And then you say, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Así, a cinco pasos de distancia. Bueno, es muy famosa en Estados Unidos porque salió en un capítulo de Los Simpson. Que esto sirva para aprender inglés con Charo Cuchi Cuchi también sería una buena opción, ¿eh?
Seguro que dentro de la situación crítica que vivimos, también ustedes han vivido algún episodio de humor, algún ataque de risa. Si han sido protagonistas de algo parecido, nos pueden llamar y contárnoslo. 638-442-081. Hay una oyente que nos ha enviado un mensaje que dice que ella lo que le gustaría cuando acabe todo, olala se llama, me encantaría meterme en este cuadro de Genovés. Lo voy a retitular para que lo vean. Es seguramente el cuadro más famoso de Genovés. Se llama El Abrazo. Y bueno, pues ahí se ve un montón de personas que están abrazándose entre ellas, ¿no? Y entiendo perfectamente porque es lo que todos tenemos ganas de hacer. Qué bonito cuadro este del Genovés. Hacía mucho tiempo que no lo veía y la verdad es que es una maravilla. Lo he retuiteado. Los que estáis en redes lo podéis ver. Bien. Muchas dudas, es que todos son dudas estos días. Hay una cosa en concreto que, sabiendo como sabemos que hay mucha gente que está pasando la enfermedad en casa, se están preguntando, bueno, están en casa pero ni siquiera saben si tienen o no el coronavirus, ¿no? Pero claro, supongamos no que lo tienen, porque no le han hecho la prueba, pero bueno, por defecto todos los que estén así lo están pasando, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con las que ya lo han pasado, los que lo han superado y se han curado? ¿Siguen siendo contagiosas? ¿Hasta cuándo es contagioso?
Bueno, es una duda que inevitablemente cualquiera tiene, cualquiera que esté en casa y presente síntomas que son compatibles con el COVID-19, pero no le hayan sometido a la prueba. Cuando una vez pasa esos síntomas, ¿está ya curado o sigue siendo contagioso? Le hicieron la pregunta también a Fernando Simón en la rueda de prensa del martes y mira lo que contestaba.
Estas personas dadas de alta hospitalaria que tienen que terminar de resolver los síntomas en domicilio deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio, o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa. Eso es lo que hemos establecido ahora mismo en los protocolos.
O sea, 14 días después de...
Después de dejar de tener síntomas, 14 días más aislado.
También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho lo mismo, ¿no? Que la gente infectada puede seguir infectando, contagiando a otros, incluso cuando ya ellos se encuentran bien.
Sí, hay que tener claro que recuperado no es lo mismo que no contagioso, al menos no inmediatamente. Simón explicaba que si bien en esa fase el riesgo de contagio es menor que los primeros días de desarrollo de la enfermedad, después todavía podemos seguir transmitiéndola, así que lo mejor es quedarnos quietecitos y aislados un par de semanas más por si acaso. 14 días después de dejar de tener síntomas, sea porque ya nos encontramos bien en casa o porque nos dan el alta en el hospital.
Pues resuelto esto, yo creo que los científicos del mundo entero no están seguros de casi nada, porque es que están en tiempo real estudiando el virus, están en tiempo real estudiando a aquellos que han pasado por esta fase. Es demasiado pronto para saber si quedarán o no inmunizados, en qué momento dejan de ser contagiosos, de modo que hoy decimos esto y a lo mejor dentro de 2 meses se sabe que, yo qué sé, que hay que esperar 3 semanas, o al contrario, que en una semana está resuelto, pero de momento no hay más remedio que hacer caso a los que saben y a lo que nos van contando, aunque ellos están investigando y puede que, y hay que ser muy indulgente con eso. Los científicos dicen una cosa y a lo mejor en un mes nos dirán otra y alguien dirá, pues vaya científicos, ¿no? Es que están en ello, es que lo están investigando en tiempo real y la ciencia no puede decir que 2 y 2 son 4 hasta que no demuestran que son 4. Esa es la situación en la que estamos, así que hagamos caso. Venga. Bueno, los balcones dan mucho de sí, lo mejor de sí, y hay vecinos que tienen la gran suerte de tener a Ruth Lorenzo ahí al lado, que vive cerca.
Sí.
Es ella,
el que te dé concierto diario. Dice que tenía la necesidad de cantar y que ha salido al balcón, terapéutico para ella y para los que la escuchan, una suerte, ¿no? Entre los muchos artistas que están asomándose a cantar o que lo están haciendo a través de las redes, hablábamos con Ismael Serrano, que hace 2 días también hacía lo mismo, pero a través de streaming, por Instagram y Facebook, porque nos decía, y estamos completamente de acuerdo, cuánto considera que la música nos puede ayudar en estos momentos.
La música sirve para sentirnos menos solos y es tremendamente útil en los momentos de adversidad. Genera espacios de encuentro y rompe un poco la atomización en la que solemos vivir, más aún en estos tiempos de encierro, ¿no? Nos ayuda a romper la burbuja y nos conecta con el exterior, nos conecta los unos con los otros. Le da una cierta pátina de normalidad a esta anormalidad en la que vivimos. Para eso sirve la música y para eso sirven estos conciertos también, ¿no?
Déjame, le voy a hacer una petición por la radio a María José Suárez. Nuestra mezzo soprano, noto que no está muy, muy arriba.
No
está muy arriba. La noto, lo entiendo, es que los artistas que no trabajan no cobran. Claro. Hay que ponerse en la piel de toda la gente, hay que ser empático con todos y cada uno de ellos. Y no es solamente el taxista que tiene que dejar el taxi en casa, es que hay cantantes que tenían previsto un montón de conciertos, de zarzuelas, y si no cantan, no cobran. Y noto que María José está un poco baja. Y seguro que los oyentes de este programa la conocen bien, porque nos ha grabado más de una vez con su voz maravillosa, muchas cosas. María José, cántanos algo. Anda, haz el favor. O sea, no nos hagas al balcón si estás deprimida o si no tienes ánimo, porque veo que de vez en cuando escribe, no se puede, es que esto del balcón, tanto cantar. Haz el favor de ponerte en un sitio con buena acústica y nos cantas algo, que lo ponemos por la radio.
En nuestro balcón.
¿Vale? Venga. Tienes un encargo. No vas a cobrar un duro, pero tienes un encargo. Es curioso tanto demonizar las redes y enseguida les contamos cómo, por ejemplo, también la editorial Planeta ha hecho un ofrecimiento muy interesante en el tema educativo. Se lo contamos en cuanto acaben las noticias de las 4:03 en